suenan timbres. Espacio de opinión, análisis e información sobre los aconteceres de América Latina. Estamos en Suenan Timbres, aquí en Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla. Y estamos también en las radios municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer una reseña de las noticias, de los hechos, de los aconteceres que esta semana nos han llamado la atención aquí en Suenan Timbres. Vamos a ello. Este lunes 27 de enero se realizó la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, símbolo de la barbarie fascista, liberación encabezada por el Ejército Rojo de la extinta Unión Soviética. 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El pasado fin de semana hubo un ataque fascista en contra de la sede de la batucada Yemuyenba de la Asociación de Mujeres Percusionistas de Camas en la provincia de Sevilla. Las paredes del local, los instrumentos, las lonas fueron pintadas con penes, esvásticas y otras alusiones de carácter fascista. Esta semana se ha conocido que la Fiscalía del Supremo investigará a Rocío Monasterio de Vox por el presunto delito de odio, acciones realizadas frente a la sede de acogida a los menores no acompañados de Miraflores en el distrito La Macarena de Sevilla. Y esta semana Vox ha presentado su primera proposición de ley en el Parlamento de Andalucía, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El próximo 8 de marzo se realiza la Cuarta Marcha de la Dignidad en Ceuta. Una marcha hacia la playa del Tarajal en homenaje a los inmigrantes que murieron tras ser atacados con balas de goma por parte de guardias civiles. Juan Guaidó visitó a España y hubo inmenso despliegue mediático. ¿Cuál es la importancia del tal Guaidó para España y para la Unión Europea? Nueva controversia diplomática entre Colombia y Venezuela por la recaptura en territorio venezolano de una excongresista colombiana. Candente el tema de la extradición. Son las noticias, temas y aconteceres sobre los que queremos llamar su atención, comentar y hacer algún análisis. Aquí, en Suenan Timbres, la palabra que camina. Suenan Timbres, espacio de opinión, análisis e información. Un caminar por los aconteceres de América Latina. La canción Oh Bella Chao, cantada por miles de mujeres en una plaza italiana, nos sirve de entrada muy oportuna para hablar de un poquito de Auschwitz. el campo de concentración del que se conmemoró el 75 años de haber sido disuelto, de haber sido tomado por las tropas del Ejército Rojo y abierto este campo de concentración. Con la idea de ver estos hechos como Auschwitz, verlos como, no como hechos del pasado, sino como hechos del pasado que están resurgiendo. Porque hay fascismo de nuevo tipo que están resurgiendo, que están mostrando la cara, que están enseñando sus garras. Por eso a alguna gente le duele tanto la memoria histórica y no quieren que se hable de memoria histórica para que no se comparen. Aunque no hay que comparar exactamente, alguna gente plantea que ciertas expresiones de la extrema derecha en Europa no tienen nada que ver con el nazismo, con el fascismo, porque no tienen destacamentos armados como las camisas negras, como la SS de Hitler, pero es que las cosas han cambiado. El fascismo no es igual, no va a ser exactamente igual que el nazismo alemán, que el fascismo italiano. E incluso no va a ser igual que la violencia franquista. El fascismo tiene muchas caras, tiene caras nuevas. Es más, hay fascistas que se presentan hoy en día ante los medios de comunicación, donde les entrevistan todos los días con caras sonrientes. Algunos ponen cara de fascistas, cara dura, ceño fruncido, de bravo. Otras ponen una cara sonriente, muy amable, muy cariñosas, muy tierna, muy tierno. Pero no dejan de ser y de tener en su ideario, en su espíritu, en su alma, actitudes, credos de esa política fascista, que es una política de odio, de discriminación, que es una política profundamente, profundamente elitista. ¿Qué contradicción? Se apoya como más en la masa, como lo hizo Hitler, como lo hizo Mussolini, se apoya en la gran masa de proletarios, de campesinos, sobre todo en momentos de crisis. Los fascistas se apoyan en ello. Dicen defender sus intereses, pero en realidad están defendiendo los intereses del gran capital. Entonces, cuando hablamos de Auschwitz, hablamos también de ese fascismo que resurge, que se expresa de una u otra manera. Recordemos que el campo de Auschwitz fue creado por el régimen nazi en territorio polaco, allí en Polonia. Habían en cautiverio, en el momento de su liberación, unos 7.000 prisioneros, entre ellos judíos, gitanos, españoles. Habían muchos españoles republicanos enviados allí con la complacencia de Franco. Y Auschwitz fue un experimento para el exterminio masivo de prisioneros. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó el campo y rescató a sus sobrevivientes. Por ello, este 27 de enero se instauró como el Día Internacional de Conmemoración en memoria a las víctimas del Holocausto. En homenaje a todas las víctimas de los regímenes nazi y fascistas surgidos en Europa en las décadas de 1930 y 1940. Los historiadores calculan que en Auschwitz y sus campos adjuntos se causó la muerte de 1 millón de personas a través de cámaras de gas o por agotamiento físico. Como decían, la mayoría eran judíos, pero había gente de diferentes nacionalidades europeas, gitanos y otras comunidades victimizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl dice que la vida en el campo de concentración abría de par en par el alma humana y sacaba a la luz sus abismos. Y por su parte, hay una pensadora cuyo nombre se nos escapa, que decía que el fascismo aún no ha sido derrotado. Vive y está en Palestina, donde se adelanta un exterminio contra el pueblo palestino. Está y se expresa en Estados Unidos, donde hay niños y niñas inmigrantes en jaulas, en el Mediterráneo, donde muere gente, como morían en Auschwitz, donde matan gente a diario, como en Colombia, que asesinan dirigentes sindicales, muertes que se justifican con discursos de odio. La humanidad debe vencerle definitivamente al fascismo, dicen, pero para vencerlo hay que entender, hay que reflexionar de que el fascismo no murió hace 75 años, que el fascismo está vivo, está resurgiendo. Y por su parte, Adam Adien, asesor especial sobre la prevención del genocidio de las Naciones Unidas, dice esta frase, pongámosle cuidado a esta frase tan importante, tan interesante. Dice que el genocidio es un proceso. El genocidio es un proceso. Y que el holocausto no empezó con las cámaras de gas. Empezó con discursos de odio. El holocausto no empezó con las cámaras de gas y las torturas y los asesinatos masivos, dice Dian. Dice que el genocidio empezó siendo un proceso con discursos de odio. Por eso es que hay que estar atento, hay que estar atentas a los discursos de odio. Por eso hay que ver las noticias juntas, porque muchas veces las noticias juntas, una al lado de otra y de otra y de otra, se entienden mejor las cosas, se escuchan mejor lo que hay que escucharse. Por eso le invitamos a escuchar lo siguiente, póngale cuidado, ponga mucha atención, es una batucada, la escuchamos, es Yemu Yamba, una batucada de camas, de las mujeres asociadas percusionistas, una batucada feminista de Camas, Sevilla, el pasado fin de semana. Su sede, su local fue atacado, fue víctima de un ataque fascista. Les pintaron esvásticas en sus paredes, dentro del local, en sus banderas, en las lonas que estaban dentro. Les dibujaron penes y les dejaron lemas fascistas. La liberación de Auschwitz fue hace 75 años, pero los fascistas siguen atacando. Por eso, en muchas partes, la gente buena, la humanidad consciente, llama de una u otra manera, como puede, a que no se olvide que el fascismo está ahí, que el fascismo no ha muerto. Es más, se invita desde Cádiz, desde el carnaval. Póngame la atención a esta chirigota antifascista.
Seguramente esta letra puede que ruge cuando se suba al YouTube por fuera de Andalucía. Hoy quisiera aprovecharlo para explicarle sin intención de alarde, porque la siento tan mía. Mi tierra tiene una gracia tan diferente, que sabe a pan con aceite en un recreo, y tiene un pasado errante y tan valiente, que sola saca los dientes cuando critican su acento. Andalucía es para mí, que nadie diga mi alma, me cago en mi puta madre. Siempre la risa constante.
Esta semana se ha presentado en el Parlamento andaluz una proposición de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, la Ley Andaluza. Curioso, en la misma semana, en los mismos días en que se estaba conmemorando en el mundo entero el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, y se conmemoraba el holocausto de los pueblos judíos, gitanos, de republicanos que habían también en los campos de concentración nazi, de comunistas, de antifascistas. Esa misma semana, cuando la gente en el mundo recordaba los horrores del fascismo y decir nunca más, y decir esto no se puede olvidar, y hay museos, y hubo ceremonias, se presenta una ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Esto no es gratuito, en absoluto, para nada es gratuito. Esta ley presentada en el Parlamento de Andalucía para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, que es una ley avanzada, aprobada hace muy poco, 2017, tiene dos hechos importantes para mirar, dos consecuencias, dos objetivos. Dos grandes objetivos, son muchísimos, pero tiene dos grandes objetivos. Primero, darle la espalda a las víctimas. Y segundo, asumir una actitud de negacionismo. Negar, como niegan el holocausto. Hay gente que niega el holocausto judío. Hay gente que niega la barbarie fascista de Hitler. Hay gente que niega la política de los represaliados en forma masiva que se ejecutó durante el franquismo. Hay gente que niega esto. Y el negacionismo está muy ligado a la impunidad. A la impunidad de los crímenes de aquel entonces, donde hay familiares de los victimarios que están usufructuando las riquezas conculcadas a las víctimas, que están con discursos de odio heredados, discursos de odio heredados de ese oscuro pasado. Por eso hay gente que no quiere para nada, que odia, que teme, pero sobre todo que teme la memoria, porque es que la memoria ayuda a abrir ventanas, a sear casas, a abrir puertas, a conocer nombres, a conocer familia, a conocer fortunas y a conocer la esencia de los discursos de odio, de violencia, de discriminación. Entonces, por eso, cuando se presenta una ley de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, tiene esos dos objetivos: darle la espalda a las víctimas y propiciar el negacionismo y la impunidad. Las víctimas hay que reconocerlas, las víctimas de hoy, las víctimas de violencia de género, las víctimas de los accidentes laborales, las víctimas de la crisis, las víctimas de todas las violencias, pero también a las víctimas de las violencias del pasado, sobre todo de esos procesos que no fueron cerrados, donde no hubo memoria, sino olvido. Y no se pueden olvidar a los fusilados, no se pueden olvidar a las mujeres detenidas, rapadas, humilladas, violadas. No se pueden olvidar a la gente que está en las cunetas, cadáveres, que están en las cunetas sin recibir nunca una sepultura, un entierro, sin que sus familiares hagan la catarsis, desarrollen el dolor, el luto, no importa que haya sido el abuelo, el tatarabuelo, esa mancha está ahí de saber que hay un familiar, que hay un abuelo bisabuelo que está tirado en alguna cuneta y que su cuerpo no ha recibido la sepultura que merece todo ser humano. Cuando se deroga entonces una ley como la de Memoria Histórica y Democrática Andalucía, se le está dando la espalda, y no solamente se le da la espalda, sino se le da un bofetón inmenso. Se sigue victimizando, se revictimiza a los familiares de las víctimas, a quienes tuvieron que irse al exilio y perdieron tantas cosas, a los que quienes estuvieron en las cárceles. Eso es un hecho que se hace con una derogación de una ley como la de Memoria Histórica, darle la espalda a las víctimas y negar los holocaustos, negar los exterminios, negar los genocidios, negar los crímenes, así se hubieran cometido hace 80 años. Ese negacionismo busca la impunidad. Y la impunidad conlleva a que no se desarrolle algo que plantea la humanidad, toda la humanidad, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, valores que han construido todos los pueblos: el de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Cuando no hay verdad, cuando no hay justicia, cuando no se repara a las víctimas, y reparar a las víctimas no es darle unos miles o centenares de miles de euros, no, reparar a las víctimas es, ante todo, reparar el nombre de las víctimas, la dignidad de las víctimas. Eso es el fondo de la reparación, es reparar la dignidad de las víctimas. Entonces, cuando no hay verdad, cuando no hay justicia y cuando no hay reparación, no se puede garantizar el otro derecho de las víctimas y de la sociedad y de la comunidad: las garantías de no repetición. Porque una forma de que un delito, un genocidio, un exterminio no se repita es con verdad, justicia y reparación. Por eso en Palestina siguen asesinando, y por eso siguen asesinando en Colombia, porque hay procesos de guerras y de violencias y exterminios donde no hay violencias. Por eso entonces existe, por acuerdo de la comunidad internacional, el Día de la Memoria y del Día de las Víctimas del Holocausto. Desafortunadamente, sectores de la dirigencia israelí vinculados al sionismo están desarrollando contra el pueblo de Palestina la misma política de exterminio de la que ellos fueron víctimas. Eso no puede seguir pasando. Entonces, de manera pues que esta fecha de la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz es una fecha para reflexionar sobre lo que está sucediendo, sobre los ataques allí en Camas, sobre las amenazas en Ceuta de un diputado diciendo que había que matar a todos los musulmanes, que había que hacer nuevamente una ofensiva militar. Ojo, decía Jolly Fusid, un periodista polaco que estuvo en los campos de concentración, decía: hombres, estad alertas. En una obra maravillosa que escribió en la cárcel sobre la vida allí en prisión, sobre la vida de los hombrecillos y de los hombres y de las mujeres presos en los campos de concentración nazi, precisamente en Polonia, Jolly Fusid. Y vamos ahora, dejándolos con esta reflexión del fascismo, no olvidarse nunca de los ataques fascistas, y que los fascistas hoy en día se nos presentan todos los días con sonrisas y ternuras en la tele. Hay que ir al fondo y hay que ir detrás de lo que están representando. Vamos a leer un poema de Nieves Álvarez Martín, un poema antifascista, pero más que un poema antifascista, es un poema de amor. Es un poema de amor porque definitivamente el amor es una enfermedad en un mundo donde quieren que lo único natural sea el odio, decía alguien. Póngale mole cuidado a este poema que se llama Miedos. Miedo al miedo. El miedo es una mancha en la pared, un fantasma escondido en el armario, un ruido sin fuente, un laberinto oscuro a plena luz. Cuando eres muy pequeña, el miedo es una angustia indefinida, la sombra de una mano que se agita en el aire, que ronda tu cabeza, que amenaza tu mundo y tus juguetes. Luego, en la adolescencia, el miedo es todo eso y a la vez. Los temblores del miedo son pedazos de vida cotidiana, arañazos de fuego en las mejillas, un poema inconcluso, un amor terrorista y despiadado, un silencio que no sabes llenar. El miedo va creciendo con los años si no le plantas cara. Si alguien te secuestra, te tortura, racionándote el agua y la comida, dejándote hacinada entre la muerte y la tristeza, intentando quebrar tu voluntad. El fascismo es todo eso y mucho más. Es miedo con mayúsculas. Es miedo, todo miedo, miedo del propio miedo. Miedo a que te dominen, que te ultrajen, te degraden, te impidan ser persona, te recorten las alas y los versos, te limiten la vida y te dejen sin voz. Yo lucho contra el miedo, puesto que amo la vida en libertad. No es posible no hacer algún comentario sobre lo que está sucediendo ahora en estos días en Andalucía, ahora cuando estamos desarrollando este programa, las movilizaciones de los agricultores, de los empresarios del campo andaluz que se están movilizando. Y que es una situación un poquitín compleja, falta mucha información. Pero hay un hecho que es evidente y que es de largo tiempo. Es que el campo andaluz está desapareciendo. El campo andaluz ha sido golpeado por las políticas de la Unión Europea. Por las concesiones, por las facultades, se ha limitado el campo andaluz, porque se han priorizado países de la Unión, en las cuotas de la Unión Europea se han priorizado otros países que requieren priorizar para el desarrollo de la política de los grandes en Europa, de Francia a Alemania. Y entonces, como a España se le ha marcado con el destino histórico de ser receptora de turismo, entonces ya no necesita industria, ya no necesita el campo andaluz porque las naranjas se traen ahora de otra parte donde los franceses les venden no sé qué cosa. El campo andaluz ha sido objeto de una política de desolación. Las políticas neoliberales de la Unión Europea golpean desde hace muchos años al campo andaluz, sobre todo a los productores medianos, a los productores pequeños, porque el pequeño grupo de terratenientes, de grandes terratenientes, pues vive muy bien por no cultivar con los subsidios de la Unión Europea. Pero la gente que tiene que trabajar, propietarios medios, agricultores, ganaderos medios, pequeños, que tienen 5, 10, 15, 20, 30 trabajadores están siendo golpeados por las políticas de la Unión Europea y por el mercado. Por el mercado. Que les compran bien barato sus productos. No hay proceso de industrialización y de comercialización en Andalucía. Y entonces, luego esos productos que les compran bien baratico en los supermercados están supra caros. El consumidor, el cliente que va a buscar un producto en la cadena de intermediarios de este sistema capitalista neoliberal, pues entre el precio que le pagan al productor y la ganancia con la que se quedan las grandes multinacionales hay una distancia muy grande. Entonces, ese es como el fondo del problema, que se necesita una política de incentivo para el campo andaluz. Ahora, hay gente que está queriendo aprovechar en esto, como en Río Revuelto, dicen que es ganancia de pescadores. Hay gente, la extrema derecha concretamente quiere utilizar y aprovecharse en forma absolutamente oportunista, macabramente oportunista, de la situación que se está viviendo estos días. Y entonces algunos como el tal Vara, socialista Vara, que hombre de derechas, presidente de Extremadura, que quieren achacarle la crisis del campo andaluz que se viene produciendo desde hace 20, 30 años, se la quieren achacar a la nueva medida, a la pequeñito aumento del salario mínimo de 50 euritos mensuales. No, señores, ellos saben que no es cierto. Ellos saben que los problemas del campo andaluz son problemas estructurales, de relaciones de producción, y vienen desde hace 30 años, son parte del modelo de desarrollo que existe en España y el modelo de desarrollo que hay en Europa. Pero ahí llegan a decir, no, es que el problema es el nuevo salario mínimo. No, están mintiendo descaradamente, oportunistamente, porque no les interesa a algunos, a la extrema derecha sobre todo, no les interesan los problemas de los ganaderos y los agricultores, ni mucho menos la de los peones. No les interesa crear el conflicto, contradicciones. Entonces, por eso le achacan la problemática del campo andaluz, que lleva 30 años, 40 años, profundizándose, extendiéndose, le achacan al aumentito del salario mínimo impersonal, salario mínimo interprofesional. Entonces hay que mirar muy bien, escuchar muy bien a lo que dicen los trabajadores, lo que dicen los ganaderos, lo que dicen los productores, porque uno le escucha a un dirigente de la UGT o alguna intervención, alguna reacción que aquí en Zona Antibes nos parece un poquitico desafortunada, porque yo no creo que el problema es un problema de los terratenientes. No, terratenientes no tienen problema. Terratenientes tienen mucho dinero. Un problema de los medianos y los pequeños empresarios, que es otra gente. Y pequeñitos empresarios, pequeñitos. Esta es otra gente, estos no son los terratenientes. De manera pues que hay que hacerle seguimiento. Ojo, con lo que está pasando en el campo andaluz, se requiere, hace mucho rato lo viene diciendo mucha gente, se requiere incluso hasta una reforma agraria integral, un nuevo modelo de producción en Andalucía y en España, y sobre todo un nuevo modelo de cuotas y de desarrollo en la Unión Europea, para que no nos echen cuento de que un aumentito de 2,5 euros en el salario de un peón es la que ahorita de pronto ¡pum! Hizo estallar la crisis de Andalucía. Este es un problema viejo y largo que requiere soluciones de carácter estructural. Y nos vamos ahora, vamos para Cuba. Vamos a ir a... No, antes de ir a Cuba que vayamos a Colombia. Queríamos ir a Cuba por el aniversario del nacimiento de José Martí, el apóstol de la de la revolución cubana. Pero no, vamos a Colombia porque es que en problema hay un problemita en Colombia, bueno, un problema muy grande de hace muchos años, de la violencia, de las guerras que no terminan, de los muertos de todos los días. Pero ahora hay una cosa curiosa que vamos a ligarla a la visita de Juan Guaidó, el famosísimo autoproclamado presidente de Venezuela, que estuvo aquí de visita y el Partido Popular le puso alfombra azul para que, y lo recibió con honores, y también lo recibió la canciller, también con ciertos honores, no con la pompa y el bombo que le dio el Partido Popular. Y tú uno dice, oye, ¿cuál es el interés del Partido Popular en recibir con tantos honores a un hombre que no pinta nada en Venezuela? Juan Guaidó no pinta absolutamente nada de poder. Es un tipo que está de capa caída. Está de capa caída porque está dividida la oposición en Venezuela. Lo están señalando de corrupto, de robarse los millones de muchísimo dinero que recibe de los gobiernos extranjeros. Ahí la Comunidad de Madrid aprobó 1 millón de euros en no sé qué cosa de ayuda humanitaria. Y mucha gente le da muchísimo dinero a este hombre. Y entonces hay una especie de vendetta en la oposición por el manejo de esos recursos. El manejo de esos recursos, hay una pelea muy grande, de manera pues que Guaidó no lo quiere nadie hoy en día. Lo quiere Casado y lo quiere Trump, pero lo quieren como a un muñequito que lo utilizan para sus propias políticas. Bueno, resulta que Juan Guaidó estuvo aquí en España, le hicieron ese extraño reconocimiento a un hombre que cada día tiene menos reconocimiento en Venezuela, que dentro de poco va a ser parte de la historia cómica de América Latina. Pero resulta que en Colombia hay un hecho interesante, curioso. Resulta que hace unos 3 meses una parlamentaria colombiana, Aida Merlano, fue capturada por delitos de corrupción electoral, compra de votos, toda una mafia para comprar votos y ganar curules, que involucra a muchísima gente, aclare, muy poderoso. Esta mujer, una jovencita, fue capturada, fue condenada y se voló, se escapó de la cárcel. Mes de noviembre, algo así, se escapó de la cárcel de una forma demasiado fácil, además. Y dando vueltas por aquí, por allá, estuvo en Ecuador, estuvo por allí, terminó en Venezuela, donde llegó, dicen, desde el mes de diciembre o algo así. La ubicaron y la detuvieron porque, bueno, entró a Venezuela en forma ilegal y estaba con papeles falsos, documentación falsa, además de que tiene una orden de la Interpol, una orden de captura. Esta mujer entonces fue capturada, lo que debería iniciar un proceso de extradición de que el gobierno venezolano la envíe de Venezuela y se entrega al gobierno colombiano para que cumpla su condena. Pero resulta que entonces, para realizarse esto, Colombia tiene que pedirla en extradición. Tiene que pedirla. Y ya lo hizo el presidente Iván Duque. La pidió en extradición a Juan Guaidó. A Juan Guaidó. O sea que Colombia está haciendo, el gobierno de Colombia, el ridículo más grande del mundo, pidiéndole que en extradición a esta prófuga que fue recapturada, a un presidente que no manda en ninguna parte. Escuchemos, por ejemplo, lo que dice sobre esto muy brevemente Ariel Ávila, un analista político colombiano.
En las últimas horas se conoció la captura de la ex senadora Aida Merlano en Venezuela. Ella había sido apresada después de que se conociera que hacía parte o encarnaba una empresa, una maquinaria electoral de compra y venta de votos. Y ahora surgen dos tipos de análisis. El primero, y yo como profesor de Relaciones Internacionales lo tengo que decir, es lo vergonzoso, humillante y el oso que va a ser la política internacional colombiana en cabeza del gobierno de Iván Duque. Peor no nos puede ir. En un comunicado oficial han dicho que van a pedir en extradición al gobierno de Juan Guaidó, gobierno que no existe, el señor no controla nada, la extradición de Aida Merlano. Y va a ser terriblemente humillante, pero además es increíble la forma como manejan esta política internacional.
De manera pues que esto dicen la gente de la academia, los analistas políticos, todo el mundo, los barberos, los tenderos, los taxistas, dice, oiga, este presidente que él sabe que lo de Guaidó es una payasada, lo de Guaidó es una comedia, lo de Guaidó es un flash mob, es un pretexto, es un comodín que se utiliza para atacar a Maduro. El mundo lo sabe, no tiene poder real absolutamente de nada y hace estas cosas Iván Duque poniendo en ridículo y mostrando la catastrófica gestión de este gobierno absolutamente incapaz, cada día más incapaz. Y pues la gente estaba pendiente de la reacción del presidente venezolano. ¿Qué va a decir Maduro frente a esta situación? Y todo el mundo estaba esperando las grandes carcajadas de Maduro burlándose de su homólogo, el pobrecito Iván Duque, que no da con una Iván Duque, y todos los días genera noticias de hechos para que la gente se burle. Pero es que mientras la gente se burla, Colombia va de capa caída y la situación en la región es muy explosiva. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro, la forma como fue presentada, incluso con expectativa por una radio colombiana.
Último minuto en Noticias RCN.
Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Es una verdadera ridiculez.
Ay, pido permiso para no reírme. Pero se rieron, se burlan, porque es que no hay otra que, hombre... No, Colombia es un país serio, Colombia no... Bueno, todos los países son serios, ¿no? Pero Colombia es un país que tiene una tradición importante. Colombia ha ocupado una posición importante en el concierto internacional, en América Latina, su política internacional. Colombia, digamos, no es un estado carnavalesco. No, Colombia es un estado, un país con una historia muy importante, con políticos muy importantes, historiadores, novelistas, músicos, una gran cultura. Colombia ha sido un gran país, pero hoy lo están convirtiendo en un burladero, en un asmerreír, por estas cosas, por el manejo del interno, de esa incapacidad absoluta, esa mediocridad, esa obediencia ciega a Uribe, a Trump, esas amistades con Bolsonaro, con Piñera, ese odio a la paz, ese odio al progreso, tanto que la gente mire lo que le cantan, mire lo que le cantan a Iván Duque, lo que le cantaban en estos días con motivo del paro nacional que se reanudó el pasado 21 de enero y que va a seguir en las calles, van a haber nuevas convocatorias. Pero mire lo que la gente canta, póngale cuidado.
Señor presidente, no se haga el huevón, escuche la gente viejo que ya se cansó. Señor presidente, no se haga el huevón, escuche la gente viejo que ya se cansó.
De aquellas promesas que en campaña prometió, todo fue pura carreta y al pueblo engatusó. Mejores salarios y también menos impuestos, por eso es que ahora estamos
berracos y muy arrechos, putos, reputos, porque usted, porque usted, porque usted, porque usted nos engañó. Señor presidente, no se haga el huevón, escuche la gente viejo que ya se cansó. Señor presidente, no se haga el huevón, escuche la gente viejo que ya se cansó.
Porque esa Colombia con P mayúscula, con P mayúscula.
Frac, fracking no se hará. Bajar impuestos, subir salarios.
A mí no, no.
Señor presidente, no se haga el huevón, escuche la gente viejo que ya se cansó. Señor presidente, no se haga el huevón, escuche la gente viejo que ya se cansó.
Por eso marchamos unidos de corazón, hombres y mujeres, por la reivindicación de todo lo nuestro que ustedes nos han negado. Por eso es que ahora
se cansó.
Sí, Colombia ha sido un país grande, de hombres y mujeres grandes, intelectuales, académicos, historiadores, trabajadores, obreros, campesinos, un país grande, una nación llena de orgullo, y esta gente la está convirtiendo no solamente en un matadero, en una gran e inmensa fosa común, sino en un país que de burlas. Colombia tendrá que volver a ser grande en democracia, en humildad y en igualdad. Grande, tan grande como hombres que ha tenido América Latina, como José Martí, el apóstol de la Revolución Cubana, el padre de la independencia de Cuba, el actor intelectual del asalto al cuartel Moncada, como dijera Fidel Castro cuando en el juicio famoso aquel. Vamos a recordar un par de versitos de los poemas, versos sencillos de José Martí, ¿recuerdan? Que dice: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé de los nombres extraños, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. Bueno, y para sintonizarnos con esa Colombia grande que tendrá que volver a ser grande, que saldrá de esta vergüenza llamada Duque, de esa inmensa vergüenza, violenta vergüenza que se llama el uribismo, y volverá a Colombia a ser una tierra de paz, de cantores, de poetas, de gente trabajadora, vamos a escuchar la cumbia colombiana. Yo me llamo Cumbia.
Imperio de la cumbia, en ama, costa mía, voy para allá. Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, humo de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repica el son. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz.
¡Epa! Nos vemos la semana entrante, aquí nomás.
Me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín. Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa